ya había anunciado que en esta noche les estaría hablando acerca del valle de huesos secos. Y yo quiero leer el pasaje a donde se encuentra el mensaje de esta noche. Es el capítulo 37 de Ezequiel, que dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Este es el caso de una visión que tuvo Ezequiel. Algo que él miró mentalmente. Y él vio todo esto porque Dios le estaba diciendo algo específico a él, y más que todo algo específico al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y yo voy a leer un poquito más para que nos demos cuenta cuál es la interpretación que Dios le da a esta visión. Me dijo luego, vayan oyendo, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos, óiganlo, son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os haré os traeré a la tierra de Israel, o sea, a la tierra de Palestina. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, o sea, la tierra de Palestina. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. He tomado el tiempo para leer todo el pasaje, no tanto por lo de Israel, aunque es fabulosa la interpretación y el cumplimiento de la profecía dada en el Antiguo Testamento acerca del pueblo israelita. Fueron tomados como esclavos de Babilonia, y después de aquella esclavitud que fue causada por su mismo pecado, ya no se conocieron más como nación. Vino Cristo y todavía no eran nación. Pasaron algunos siglos y todavía no eran nación. La verdad es que pasaron más de 2000 años sin ser nación. Huesos secos, muertos, ya sin esperanza. Pero ustedes y yo hemos vivido en el propio día en que estos huesos secos han tomado sobre sí tendones y carne y piel y espíritu y han revivido. En el año 1947 y 48 regresaron los israelitas, pero a montones, a miles, de vuelta a Palestina. Y hoy en día, lo que nunca se esperaba, Israel desde hace casi 20 años luce su propia bandera y es nación propia de sí. En estos últimos días, todos nos hemos quedado espantados en la manera en que Israel batalló esta última batalla y en 4 o 5 días hizo más de lo que normalmente hubiera sucedido en muchos años. Hicieron más de lo que los aliados y Estados Unidos ha hecho en Vietnam, ¿no? Así es que ha sido únicamente la mano de Dios regresando otra vez al pueblo de Israel, poniendo sobre estos huesos secos piel y vida y espíritu. Bueno, ya dije que no me interesa tanto para nosotros en esta noche lo de Israel. Lo he tenido que traer a cuentas para darle la interpretación bíblica al asunto de la visión de los huesos secos. Pero hay otra interpretación que yo deseo en esta noche hacerle, con el permiso nuestro de ustedes. Y es esto, mi amigo, tiene que ver directamente contigo, tú que todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador. Hay otro juego de huesos secos. Hay otro juego de huesos secos. Me refiero no a un pueblo, no a un gobierno, no a una raza, sino a toda la humanidad. Me refiero a toda la humanidad. Nosotros como humanos fuimos criados en la imagen de Dios. La verdad es que dice la palabra del Señor en el primer capítulo de Génesis: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo Dios, fructificaos y multiplicaos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este fue el principio de la raza humana, y desde este principio de la raza humana hubo perfecta comunión entre el hombre y Dios. Nos dice la palabra que Dios bajaba al huerto del Edén y que el hombre se comunicaba con Dios. El Espíritu de Dios estaba en el hombre. Dios hizo al hombre cuerpo, alma y espíritu completo. Formó del polvo el cuerpo, puso en él personalidad y después respiró su aliento de vida que llegó a ser el espíritu del hombre. Y el hombre, dice la Biblia, fue un alma viviente, un ser viviente. Pero algo sucedió para que el hombre, óigamelo, muriera. Algo sucedió que causó que el hombre muriera. Voy a leerlo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Para que no muráis. Para que no muráis. Esta palabra muerte es significativa en esta noche. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Una directa contrariedad. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, óigamelo, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire de día, y el hombre y su mujer se escondieron, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Se escondieron porque estaban muertos. Dios les había dicho que si desobedecían, morirían. Y desobedecieron y murieron. Y desde aquel entonces, la raza humana ha heredado esta muerte espiritual. El cuerpo lo hemos cuidado bien. Algunos de nosotros hasta mucho comemos. Nos hemos vuelto gordos. El alma, el fuero interno, la parte que somos nosotros, nuestra personalidad, nuestra característica, la alimentamos con el arte, con la música, con cosas del mundo, pero que no contribuyen a nuestro contacto con Dios. Pero el espíritu, la parte nuestra que se comunica con Dios, ha quedado arrugado. Muerto, tan así que somos nosotros en el mundo hoy en día cadáveres ambulantes, caminando para arriba y para abajo, con el cuerpo gordo, con el alma alimentada de educación y de arte y quién sabe cuántas cosas más, filosofías, pero el espíritu, la parte que da vida, la parte que nos hace erguidos y parados, la parte que nos permite confrontarnos con nuestros semejantes cara a cara, sin vergüenza. La parte que nos permite tener una conciencia limpia y sana. La parte nuestra que habla con Dios y que se comunica con Dios ha quedado abandonado. El espíritu nuestro, la parte espiritual nuestra, ha quedado abandonado, totalmente abandonado. Muertos en delitos y en pecados, muertos en la maldad, cadáveres ambulantes. La Biblia habla mucho acerca de esta condición de muertos. San Pablo dice que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él mismo en Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Esta palabra muerte no es así nomás, es parte de la palabra de Dios. Y yo quiero leer algo muy interesante en Apocalipsis. Apocalipsis es el libro de revelaciones y Jesucristo mismo habla. Y en el capítulo 3 de Apocalipsis, Él escribe a la iglesia de Sardis y dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Religioso, pero muerto. Lleno de doctrina, pero muerto. Aún poseído. posiblemente líderes religiosos, pero muertos. Esta filosofía que últimamente ha salido, no lo llamo teología, es hasta una desgracia de que tengamos nosotros humanos llamados religiosos que tengan estas tendencias. Estas últimas ideas torcidas y retorcidas humanas del Dios muerto, con grandes propagaciones y grandes concursos y grandes piezas literarias que se escriben acerca del Dios muerto, no es más que un perfecto cuadro, una perfecta imagen del hombre muerto. No de Dios muerto, pero del hombre muerto. El que dice que Dios está muerto es porque Él está muerto en delitos y en pecados. Y a mí no me importa, amigo, cuál sea su rango, cuáles sean sus capacidades intelectuales. No me importa cuál sea su posición en el mundo. No me importa cuál sea su posición religiosa en el mundo. Está muerto en pecados y en delitos y en maldad si Jesucristo, el Hijo de Dios, no lo ha revivido. Y estos que salen con estas ideas del Dios muerto es porque ellos ya han muerto y están muertos en delitos y en pecados, y en su condición de muertos no pueden ver a Dios. Hay algunas comparaciones interesantes en esta cosa de muertos. El cadáver no siente. El pecador no sabe que está en pecado. No se da cuenta de su mal. Alguien le dice que está en pecado y él dice que es el pecado. He hablado con muchas personas acerca de su condición pecaminosa y me dicen, pero yo no siento nada malo. Pues, ¿y cómo lo van a sentir? Son cadáveres. El muerto no siente nada. El que está tendido, hágasele lo que se le haga, no siente nada. El pecador, por consiguiente, es un cadáver espiritualmente hablando, y en lo que toca a las cosas del espíritu está muerto y no siente. Amigo, esto lo digo por ti en esta noche. Y yo te ruego que si el mensaje es duro y duele, que permitas que te duela. Te ruego que permitas que te duela. Es que mientras nosotros nos sintamos muy abundantes y muy suficientes, Dios no puede hacer nada con nosotros. Dice la palabra que Jesucristo vino para los enfermos, no para los sanos. Pero analizando el asunto, ¿quién es el sano? No hay sanos. Todos estamos enfermos. ¿Por qué entonces dice que vino para el enfermo y no para el sano? Porque Él vino para el que se sabía ser enfermo y no para el que se creía ser sano. Tenemos que reconocer nuestra condición de muertos. Tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores. Mientras no reconozcamos que somos pecadores, muertos en delitos y en pecados, Dios no nos puede salvar. Paso número uno es reconocer nuestra condición de muertos. Otra comparación interesante. El cadáver no comunica. El pecador tampoco no puede comunicarse con Dios. Muchas personas me han dicho, yo he rogado a Dios, pero paréceme que el cielo es una piedra. No puedo traspasar el umbral del cielo para llegar a la presencia de Dios. Así como el cadáver no comunica, el pecador no puede llegar a la presencia de Dios, excepto con la primera oración, que es, sé propicio a mi pecador. Esta es la oración primera que escucha Dios de un pecador. Sé propicio a mi pecador. En otras palabras, Señor, yo estoy muerto y yo sé que yo estoy muerto y te ruego que me revivís, que me revivas, que me levantes, que me perdones de mis pecados. Otra comparación es que al muerto tienen que cargarlo. El pecador es llevado para arriba y para abajo, subyugue a la maldad y al vicio. Él no domina el vicio, sino que el vicio lo domina a él. Él no carga el pecado, sino que el pecado lo carga a él, porque es un cadáver y el pecado lo lleva para arriba y para abajo. Otra incorporación, el muerto, el cadáver, no espera. Ya murió, no tiene esperanza. El pecador tampoco no tiene esperanza. El pecador no sabe lo que es esperanza en el cielo. En estos programas que últimamente hemos tenido en televisión, una persona me preguntó, yo no sé quién, porque las llamadas todas son anónimas, una persona me preguntó que cómo se podía estar cierto aquí en este mundo de que uno era salvo y que al morir iría al cielo. ¿De dónde viene esa esperanza? Pues, amigo, es imposible comprenderlo mientras seas cadáver. Pero cuando vengas a Cristo lo comprenderás. Es imposible comprenderlo mientras estés muerto en tus delitos y pecados. Pero cuando vengas a Cristo Jesús lo comprenderás a perfección. Y entonces, sin tener que decirlo, con una sola mirada, nos comunicamos nosotros, usted y yo, esa viva esperanza que está en nuestro pecho. Y decimos con San Pablo, yo sé en quién he creído y estoy persuadido que Él es suficiente poderoso para guardar mi alma, mi depósito, mi confianza hasta el día del juicio. No hay dudas para el que está vivo, pero el que está muerto no lo puede comprender. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque éstas han de ser espiritualmente discernidas, nos dice San Pablo. Y esta es la condición del hombre que aún todavía no ha llegado a Dios. Pero oiga esto. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos, y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Oh, mi amigo, no es ninguna filosofía humana la que lo va a revivir. No es ninguna teoría de hombres lo que lo va a revivir. No es ninguna filosofía de esta tierra, ninguna orden, ninguna política de este mundo, ni ninguna religión, ni ningún patrón moral de esta tierra, ni ningún alcance educacional el que lo va a revivir. Lo único que puede revivir el cadáver muerto en pecados y en delitos es la palabra de Jehová. No hay otra, solamente la palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, óigalo, mi amigo, porque esto es para usted en esta noche. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hay esperanza para el muerto en delitos y en pecados. No tenemos que pensar en pasar toda la vida en esta condición de cadáveres ambulantes. Hay liberación para aquel que sinceramente busca el favor divino y pide de Dios el rescate y el socorro. Jesús dijo, yo he venido, oye esto, amigo, y espero en el Señor que esto te entre hasta lo más profundo de tu corazón. Escúchamelo con tus oídos espirituales. Pon a un lado por un momento los oídos físicos y la curiosidad, y escúchame con tus oídos espirituales. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Jesús también dijo, yo soy Él respalda, Jesús respalda, porque Él es la resurrección. Jesús respalda sus palabras de que Él es la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús respalda esas palabras con su propia resurrección de entre los muertos. Porque si Cristo resucitó, nosotros también entraremos a novedad de vida. La resurrección de Cristo, quien dijo, yo soy la resurrección y la vida, respalda la posibilidad tuya, mi amigo, en esta noche de revivir, de que aquellos huesos secos tomen sobre sí tendones y carne y piel y espíritu. Y ese espíritu que ha estado muerto, arrugado, perdido, abandonado durante tanto tiempo, puede en esta noche tomar forma y llegar a ser parte viva de usted. Y puede usted en esta noche, por primera vez en su vida, comunicarse con Dios, porque deja de ser cadáver y llega a ser alma viviente. Yo en esta noche le doy el reto a que pruebe lo que le estoy diciendo, que compruebe lo que le estoy diciendo y que venga a los pies de Cristo Jesús, entregándole a Él su vida con todo su corazón. Confiese el hecho de que es pecador. Dígale al Señor con su corazón que usted sabe que está enfermo, que está necesitado, que no merece la bendición divina porque usted se ha apartado de Él, pero que quiere regresar a sus pies. Y tal cual aquel publicano diga, Señor, sé propicio a mi pecador. Y amigo, el Señor lo será. El Señor lo será. Él será propicio a todo pecador que en ese espíritu de humildad llega a Él. Oremos. Señor Jesús, vengo a ti en esta noche suplicándote que abras nuestro entendimiento espiritual para aceptarte a ti como nuestro personal salvador. Haznos entender, Señor, que somos muertos en delitos y en pecados, pero haznos también entender que tú eres la resurrección y la vida, y que has venido para darnos vida y para darlo en abundancia. Y que en esta noche podamos decir, vengo a ti, Señor, para recibir la vida que tú me das. Amén. Este es su momento, amigo. Es el instante en que usted puede encontrar la vida. No hay por qué afligirnos de los huesos secos, porque el dador de vida está aquí. Y Él puede solo con su resuello poner vida donde antes había muerte. Ya no seremos cadáveres ambulantes. Habrá en nosotros vida, esperanza, comunicación, algo que nunca jamás habíamos experimentado, la salvación presente de nuestras almas, la salvación eterna pero presente de nuestras almas. Yo quiero invitarle ahora a que venga a los pies del Señor. No tiene más que levantarse de su asiento, encaminarse a uno de los pasillos, pasar acá y pararse conmigo mirando para acá, y juntos haremos la oración del penitente pecador que viene buscando la gracia del Señor. Yo lo invito, pase para acá en este momento. Es temprano todavía. Le ruego por favor que nadie salga hasta que terminemos este tiempo de invitación. Se lo suplico con todo mi corazón. Estemos atentos por un momento mientras terminamos este momento que es el más importante de este servicio. Este es el más importante de este servicio. Muy bien, amigo. Ese primero siempre es el que rompe la brecha y yo lo felicito. ¿Quién es el que primero se levanta y pasa hacia acá? Y cuando él empieza a pasar, otros vienen con él.
para aceptar a Cristo como su Salvador. Lo espero, mi amigo. Lo espero, mi amigo. Venga a Cristo en esta noche. Lo espero con mis brazos abiertos y Jesús lo espera con sus brazos abiertos para darle vida y vida en abundancia. Él no tenía que haber hecho esto. No tenía que haber venido a este mundo. No tenía que haberse identificado con nosotros. Fuimos nosotros los que nos alejamos de Dios y causamos nuestra propia muerte. No lo tuviera que haber hecho. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y de tal manera nos amó el Hijo que se entregó a sí mismo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo he presentado mi mensaje, les he dado lo que ha estado en mi corazón y les he dado lo que la palabra de Dios dice. El siguiente paso ahora es el de ustedes, el de aceptar esta palabra en su corazón. Póngase de pie y encamínese, gracias, pase adelante. Póngase de pie donde quiera que esté, arriba, en los balcones de arriba, baje a una de las gradas y pase adelante. O aquí abajo también, levántese de su asiento en esta parte céntrica o a los lados o aquí en las alas de los lados. Póngase de pie y encamínese hacia acá con los demás que vienen pasando y van a experimentar lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Nueva vida en Cristo Jesús. Vengan, yo los espero aquí en silencio.